noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a un nuevo tiempo en Radio Transmundial Uruguay. Estamos comenzando esta semana con un nuevo tiempo de programación, 3 horas para hacerle compañía a donde usted se encuentre, tal vez en su casa, en un centro asistencial de salud, viajando, en un centro de reclusión, hasta donde lleguen las ondas de esta emisora. Es para nosotros un privilegio hacerle compañía durante las próximas 3 horas de programación, sabiendo como siempre que la palabra de Dios es esa semilla poderosa que puede producir frutos. Hace falta solamente que usted y yo abramos nuestro corazón al mensaje de la Biblia. Hoy comenzaremos como siempre con la palabra de Dios para hoy, un tiempo especial de estudio bíblico donde estamos analizando el libro del profeta Jeremías. Comenzaremos como siempre con la palabra de Dios para hoy. Más adelante llega un nuevo estudio de la Biblia de Misión 66, exactamente en el libro de Levítico. Hoy también será tiempo para mujeres de esperanza, este clásico segmento dedicado a todas las mujeres. También llegará a través de la Biblia el clásico estudio bíblico que nos acompaña a diario, tiempo de estudio bíblico con tu instituto bíblico, Luis Palau, cerrando ya hacia la medianoche con llamada de medianoche, despidiéndonos junto al pastor Lemuel La Rosa y su clásico viaje hacia la medianoche.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
En nuestro estudio anterior encontramos a Jeremías realizando una acción que era para enseñar una lección acerca del orgullo de Judá. Una lección muy teatral, podríamos decir, muy visual, muy bien desarrollada con elementos que todos podían entender. Y en esta ocasión, el pastor Smith nos lleva al capítulo 14 de Jeremías, donde encontramos a Dios actuando como un extraño y no respondiendo al lamento de su pueblo. Descubramos los detalles de todo esto cuando el pastor Chuck Smith inicia la lección de hoy, llamada, titulada, El orgullo precede a la cautividad.
Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Yo con la alegría de compartir con ustedes una vez más estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Que Dios siga bendiciendo su vida a través de estos programas. Una sequía fue lo que cubría la tierra en ese momento. Y como dice a continuación, se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Estaban confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Vemos que el mensaje que Dios le dio a Jeremías acerca de esta sequía fue así. Luego él oró. Continúa diciendo, «Oh, esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares». Jeremías continúa intercediendo, a pesar de que Dios le había dicho que no lo hiciera. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Sí, estimado oyente, Jeremías solo oraba y Dios le dijo, no ores a mí a favor de ellos. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y así podemos continuar leyendo hasta el versículo 15. Es algo terrible. Aquellos profetas que hablaban en nombre del Señor y daban sus propias opiniones, pensamientos o ideas. Está bien dar opinión, pensamientos, traer ideas, por supuesto, como propias, pero el apóstol Pablo hizo una cuidadosa distinción. Cuando él escribió, dijo, yo no tengo palabra del Señor en esto, sino que esta es mi opinión de este asunto. Eso está bien, usted puede expresar su opinión, no hay nada de malo en expresar la opinión propia. Es sólo cuando usted expresa su opinión en el nombre del Señor que la cosa va mal, porque entonces es cuando no funciona. Y usted hace a Dios mentiroso o lo hace a Dios un necio. Hay muchas personas que hablan en el nombre del Señor y hablan cosas que realmente no son dadas por el Señor, cosas que no son bíblicas. Es más, son realmente antibíblicas. De hecho, muchos que hacen esto son como estos profetas. Ellos dicen, todo estará bien, todo va a prosperar, todos han de ser sanados. Y todos deberían prosperar, y Dios quiere, por supuesto, que todos ustedes salgan y puedan comprar un Mercedes-Benz nuevo y sean prosperados, bendecidos. Y así dicen, ¿no? Paz, paz, prosperidad. Pero Dios dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Qué diferente, ¿no? A comprar un Mercedes y tener prosperidad y paz. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto le decía el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 12. Estos falsos profetas, algunos de ellos, ahora están diciendo que si Jesús hubiera tenido suficiente fe, él no tendría que haber sufrido la cruz. ¡Qué tremenda blasfemia! Dios ha de tratar con estos. Decía el profeta Jeremías, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Sobre ellos derramaré su maldad. Sí, los cuerpos, ellos serían matados y serían arrojados allí en las calles. Les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas, noche y día. Vemos el profeta llorón. Y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la hija virgen de mi pueblo. De plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Y si entro en la ciudad, he aquí muertos de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Así que, entonces él le pregunta a Dios. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Allí estaba esa gran sequía. Las personas caían como moscas. Ellos estaban muriendo por todos los lugares debido al hambre. ¿Hay alguna de estas vanidades de los gentiles o los dioses que adoran los gentiles, los dioses paganos, que puedan hacer llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Él continúa con el mensaje en la sequía. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Es interesante que cuando Dios escoge ejemplos de hombres de grandes oraciones intercesoras, Él escoge a Moisés y a Samuel. Hay una característica interesante en cuanto a Moisés y Samuel. Ellos eran hombres que tenían oídos para Dios. Recuerda, estimado oyente, cuando Moisés estaba en el desierto, él vio un arbusto que no se consumía, estaba ardiendo, pero no se consumía. Él se acercó y Dios le habló desde aquella zarza. Él escuchó la voz de Dios. Él tenía el oído sintonizado para la voz de Dios. Los hombres de oración, hombres poderosos de oración, son hombres que están con su oído sintonizado para la voz de Dios. Porque el propósito de la oración no es que se haga nuestra voluntad, es que se haga la voluntad de Dios siempre. El propósito de Dios en la oración nunca es que se haga la voluntad del hombre. Dios no es el genio de la lámpara, a pesar de que nosotros muchas veces nos acercamos a Dios como si Él lo fuera. Parece que llegamos y le decimos, Dios, tengo tres deseos para que me cumplas. Por favor, concédemelos. Usted escucha de los tres hombres que estaban en una isla desierta, ya casi para morir. Esto es una historia, ¿verdad? Y dice que apareció allí una botella flotando en la playa. Uno de estos tres hombres la tomó, la frotó y salió un genio. Este genio dijo, pide tus tres deseos. Y así el primer hombre dijo, yo deseo estar de regreso en Londres. Solo estar de regreso en Londres y en mi propia cama. Muy bien, el genio se lo cumplió y él se halló de regreso en su cama, allí en Londres. El segundo le dijo, oh, si yo solo pudiera estar en Italia saboreando un buen café una vez más, caminar por las calles de Roma, o estar en Roma saboreando un café. Bien, el genio lo hizo. Y él se vio de repente en Roma saboreando un café. Viene el tercer hombre y le dice, bueno, ¿y tú qué quieres? Y este hombre dijo, oh, estoy tan solo sin mis dos amigos, desearía que ellos estuvieran de regreso conmigo. ¿Se da cuenta lo que podemos hacer con nuestro deseo? Nosotros realmente podemos arruinar el mundo con eso. Así que la oración no es para que se haga nuestra voluntad. No es que Dios nos va a conceder a nosotros nuestros deseos. Samuel, cuando era un niño, un pequeño, fue llevado por su madre al sacerdote Elí. Y allí, mientras él dormía, él escuchó una voz que decía, Samuel, Samuel. Y él fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, ¿me llamaste? Elí le dijo, no, no te llamé, regresa a la cama. Regresó a la cama y otra vez escucha, Samuel, Samuel. Otra vez Samuel fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, ¿me llamaste? Dice, no, no te llamé, regresa a la cama. Pero nuevamente él escuchó la voz, Samuel, Samuel. Y fue corriendo y Elí le dijo, mira, si oyes la voz de nuevo, solo di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel regresó a su cama y otra vez escuchó, Samuel, Samuel. Y así Samuel dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Dios comenzó a decirle todo acerca de los pecados de Elí el sacerdote. A la mañana siguiente Elí dijo, bueno, ¿qué sucedió? Fue un momento difícil para Samuel, pero él había escuchado la voz de Dios, porque tenía ya su oído sintonizado a la voz de Dios, estaba atento. Los hombres de oración siempre son hombres que están atentos a la voz de Dios. Así que Dios utiliza estos dos ejemplos, Moisés y Samuel. Ellos son hombres que tenían su oído atento a la voz de Dios. Y el oído atento siempre precede a la vida de oración, de la oración poderosa. Escuchar la voz de Dios, saber la voluntad de Dios, desarrolla oraciones poderosas. Así que, aunque Moisés y Samuel, dice Dios, estos dos brillantes ejemplos de hombres de oración, con capacidades intercesoras en la oración. Recuerda a Moisés que dijo, Señor, perdona sus iniquidades, y si no, entonces yo oraré para que tú quites mi nombre de tu libro de la vida. Intercesor delante de Dios. Pero Dios dice, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y agrega, y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, perro para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir, y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra. Ahora Dios va hacia atrás y dice, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén, porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Segundo versículo interesante, porque nosotros sabemos que Dios no cambia. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación, dice el Nuevo Testamento. Y en Números capítulo 23, versículo 19, podemos leer, Dios no se arrepiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero nosotros estamos limitados para hablar acerca de Dios con terminología humana. Así que tenemos que describir las acciones de Dios en términos del lenguaje humano. Nos enfrentamos con ese dilema. ¿Cómo describe usted lo que aparentemente es un cambio de actitud de Dios? Porque parece que Dios cambió su actitud, pero no es así. Dios siempre sabe desde el comienzo todas las cosas. Dios no cambia. Él sabe. Así que desde mi punto de vista parece que Dios cambiara. El juicio que Él ha pronunciado vendrá. Las personas oran, se arrepienten y así Dios anticipa el juicio. Usted dice, oh, Dios cambió. No. Él sabe siempre que Él va a adelantarse al juicio. Él realmente no cambia. Parece que cambiara. Pero eso ocurre porque tenemos que describir las acciones de Dios con lenguaje humano. Y no tenemos el lenguaje divino para hablar de lo que es y cómo es Dios. Continúa el profeta diciendo, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que las arenas del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz siete, se llenó de dolor su alma. Es decir, ella murió. Su sol se puso, siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Por supuesto, Jeremías no estaba diciendo cosas que fueran muy placenteras para ellos. Ellos se estaban enojando por las cosas que este profeta estaba diciendo de parte de Dios. Mire, generalmente un verdadero profeta de Dios no es un hombre popular. Las personas no quieren escucharlo mucho. Las personas prefieren escuchar una mentira. Cuando las personas vienen por consejería, lo que ellos quieren escuchar es que usted diga, bueno, está todo bien, adelante, haga lo que está haciendo, a Dios no le importa. Si ellos vienen y usted le dice, mire, amigo, persista en eso y terminarás en el infierno. Eso es parte de las obras de la carne y nosotros sabemos que los que hacen esas cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Usted dice eso? Pues bien, ellos se van enojados, maldiciéndolo, pataleando, diciendo, ¡qué mal consejero! En otras palabras, están diciendo, yo no quería escuchar la verdad. Yo quiero escuchar palabras agradables. Jeremías estaba diciendo la verdad. Ellos tenían otros profetas que les decían mentiras, hombres populares. Pero Jeremías no era un hombre popular. En el capítulo 15, verso 11, leemos, «Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia». A pesar de que las personas serían destruidas, habría un remanente que sería salvado. Ellos habrían de ser llevados cautivos a Babilonia, pero les iría bien en Babilonia. Ellos prosperaron allí. De hecho, los judíos prosperaron mucho en Babilonia. Básicamente eran agricultores, pero cuando se trataba de negocios, eran brillantes. Pronto estarían operando las mejores operaciones de toda Babilonia y volviéndose muy ricos. Así que, cuando pudieron regresar de la cautividad de Babilonia, algunos estaban tan prósperos que no querían regresar. Decían, ¿por qué deberíamos volver a esa vida difícil allá en Jerusalén? Fue así que muchos de ellos no regresaron debido a que se habían enriquecido mucho. Y aquí Dios declara que le irá bien al remanente a pesar de que están o estarían en cautiverio en el tiempo de su aflicción. A partir del verso 12 leemos, ¿puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Está prediciendo el cautiverio de Babilonia. Y dice el profeta, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Estimado oyente, ¿usted puede decir esto de la palabra de Dios? Para mí es el gozo y la alegría, cómo amo yo la palabra de Dios, cómo disfruto encontrando las verdades de la palabra de Dios que ministran mi espíritu y mi alma. Es el gozo, es la alegría de mi corazón, solo abrir la palabra y leerla y estudiarla. Aquí está Jeremías diciendo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y así podemos seguir leyendo hasta el versículo 21 para ver la promesa de Dios a su profeta. Él le dijo, tú irás a ellos vendrán a ti nuevamente. Yo te haré como un muro fortificado de bronce, seré como un muro de bronce a tu alrededor, y aunque ellos vengan contra ti para luchar en tu contra, no prevalecerán porque yo estoy contigo. La promesa de Dios para este profeta. Es la promesa para su futuro, su sustento, el sustento de su profeta, cuando él hable más adelante la palabra del Señor en el nombre del Señor.
Parece irónico
que Dios le esté diciendo a su profeta que regrese a ellos en un contexto como el de Israel en esa época. Pero este debería ser un buen recordatorio para todos nosotros que cuando nuestros corazones están llenos con queja, tal vez nuestra relación con el Señor no es lo que debería ser. Hay un antiguo dicho que dice, cuando parezca que Dios está muy lejos, adivina quién se movió. El pastor Chuck Smith continuará con más de la vida y tiempos de Jeremías en nuestra próxima lección. Pasemos ahora a la sección del programa donde el pastor Chuck Smith responde preguntas que ustedes también nos hacen llegar por estos canales electrónicos. Hoy tenemos un oyente que escribe, estimado pastor Smith, ¿puede una persona alejarse tanto de Dios que no pueda ser salvada?
Estimado oyente, pienso que la Biblia nos advierte acerca de llegar al punto en el cual hemos ido ya demasiado lejos. Si usted lee en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 28, está Jesús hablando con los fariseos que habían rechazado una y otra vez la declaración de Jesús, que era el Hijo de Dios, el Mesías. Y lo dice cuando él estaba realizando milagros, mostrando evidencias indiscutibles de que él era el Mesías. Pero es allí que él dice, por tanto, ellos no podían creer. Es que habían llegado al lugar donde ya no podían creer. De esa forma, yo creo que una persona puede endurecer tanto su corazón que puede llegar al momento en donde ya no puede creer.
Gracias por esta advertencia, pastor Smith. Haga planes de acompañarnos en la próxima edición cuando descubramos por qué Jeremías fue dirigido por Dios a no casarse. ¿Quiere saberlo? Escuche nuevamente entonces la palabra de Dios para hoy. Palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda, creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-2208-02. Tus hijos crecen en un entorno que acompañe tus valores.
Somos Mujeres de Esperanza, Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Te alabamos, Padre, por la nueva y segura prisión solo para mujeres, donde RTM Mujeres de Esperanza ministra a las marginadas y olvidadas mujeres prisioneras en Paraguay. Gracias, Señor, por tu ayuda para ellas. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
No debemos sufrir con el síndrome de los piojos, haciendo cosas con la cabeza de otros, sin pensar por nosotros mismos.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Pues sí, hay gente rascándose la cabeza en esta aventura por el tercer libro de la Biblia en nuestra misión 66, Kimberly.
Y hablando de saltos, nuestra expedición por los capítulos 17 y 18 de Levítico se titula No te saltes la ley.
Así es, la ética, la honestidad y la santidad son parte de la vida del creyente. Si crees que puedes ser justo en tus propias fuerzas, cuidado. No lo intentes, no improvises.
Así que allí vamos. Explora la Biblia con nosotros en esta tu misión 66.
Ya lo hemos dicho, pero es bueno recordarlo. El libro de Levítico enfatiza la importancia de la santidad ante Dios.
¿A eso apuntan las regulaciones del capítulo 17 y hasta el 20?
Sí, allí veremos cómo se orienta a los israelitas a vivir de manera que se honre a Dios.
Llamará especialmente la atención la prohibición de comer sangre, como se señala en el capítulo 17.
Así es. Hay mucha discusión en cuanto a ello, pero leamos a partir del versículo 10, por favor.
Dice así: si algún israelita o extranjero que viva entre ustedes come sangre, yo me pondré en contra de él y lo eliminaré de su pueblo.
Y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por todos ustedes.
Por lo tanto, digo ahora a los hijos de Israel, ninguno de ustedes ni ningún extranjero que viva entre ustedes comerá sangre.
Allí lo ven.
Sí, muy estricta la norma.
Absolutamente. Las personas que vivían dentro del pacto levítico tenían esta prohibición tajante de no comer sangre.
¿Y cuando mataban un animal, cómo hacían para respetar el mandamiento?
Tenían que derramar la sangre del animal al suelo y cubrirla con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Esta prohibición a la ley era una muestra del respeto a la santidad de Dios. Tomamos la decisión de tratar el capítulo 18 separadamente en el próximo encuentro de Misión 66 por razones muy importantes, puesto que el escritor sigue enfatizando la santidad de Dios y la necesidad de que seamos santos. Pero ahora, saltemos al capítulo 19, donde leemos de algunas leyes que merecen especial atención.
Bien, en el versículo 3 el texto dice: cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre, y respetar también mis días de reposo. Yo soy el Señor, su Dios.
Y el 4 ordena: no vayan en pos de los ídolos, ni hagan para ustedes dioses de fundición. Yo soy el Señor, su Dios.
¿Se dan cuenta? La santidad hacia Dios se traduce en una ética que se introduce en la vida práctica de las relaciones humanas. Y a partir del versículo 9, aparecen normas de naturaleza social. Por ejemplo, leamos desde el versículo 9.
Cuando coseches tu trigo, no siegues hasta el último rincón de tu campo, ni espigues la parte segada.
No rebusques tu viña, ni recojas las uvas que se te caigan. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor tu Dios.
No hurtes, no engañes, no se mientan el uno al otro.
No juren falsamente en mi nombre, ni profanen así mi nombre. Yo soy el Señor su Dios.
No oprimas a tu prójimo, no le robes.
Pon atención al versículo 13.
No retengas en tu casa hasta el día siguiente el salario del jornalero.
Sigue en el versículo 14. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezo delante del ciego. Más bien, debes tener temor de mí. Yo soy el Señor tu Dios.
No seas injusto en el juicio. No favorezcas al pobre ni complazcas al poderoso. Trata a tu prójimo con justicia.
¿Te diste cuenta? Es interesante que varios de esos mandamientos muestran una preocupación por los más débiles, por los necesitados, para que no fuesen explotados de manera injusta dentro de la propia sociedad.
Sí, y sigue diciendo, no propagues chismes entre tu pueblo, no atentes contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor.
No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado.
No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.
Cumple con mis estatutos. No cruces tu ganado con animales de otra especie.
No siembres en tu campo semillas mezcladas. No te pongas vestidos con hilos mezclados.
Mandamiento este que abordaba la idea de buscar algún tipo de misticismo, de sincretismo, por salir del estándar que puso Dios. Cuando se hacían esas cosas, no era como hoy. La idea era otra. Esa búsqueda de mezclar tenía que ver con el paganismo.
Sigue el versículo 20 diciendo, si alguien se acuesta con una esclava que ya esté desposada, pero que no haya sido rescatada ni haya recibido la libertad, ninguno de los dos morirá, porque ella no es libre, pero los dos serán azotados.
Así también ellos deberían ofrecer sacrificio por el pecado que cometieron. Se prohibía además consumir de los árboles fructíferos los primeros 3 años. Debían ser preservados para el Señor. Se trata de una ley santa que tenía un resultado de naturaleza ecológica también.
Prosigue el texto. No coman nada con sangre. No se dediquen a hacer predicciones ni adivinaciones. No se hagan tonsuras en la cabeza, ni se corten la punta de la barba.
Probablemente este último mandamiento, tal como el que aparece en el versículo 19, tenía que ver con problemas vinculados al paganismo.
También agrega, no se hagan cortes ni marcas en el cuerpo por causa de un muerto. Yo soy el Señor.
Y desde el versículo 29 leemos, no ofendas a tu hija obligándola a prostituirse, para que la tierra no se prostituya y se llene de maldad.
Respeten mis días de reposo y tengan mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor.
No recurran a los encantadores ni a los adivinos. No los consulten ni se contaminen con ellos. Yo soy el Señor, su Dios.
Levántate delante de las canas. Muestra respeto ante los ancianos. Muestra temor ante tu Dios. Yo soy el Señor.
No opriman a los extranjeros que habiten entre ustedes. Trátenlos como si fueran sus compatriotas y ámenlos como ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor, su Dios.
No sean injustos en el juicio, ni hagan trampa al medir terrenos, o al pesar o medir algo. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto.
Cumplan con todos mis estatutos y con todas mis ordenanzas, y pónganlos en práctica. Yo soy el Señor.
Como vemos, el Dios Santo es un Dios ético. La santidad ante el Señor, la santidad ritual de culto, debía resultar en una vida marcada por un comportamiento que agradara a Dios. Tiene su base en ello. Es importante destacar que la base para toda acción correcta que la ley incluía era la siguiente. Yo soy el Señor tu Dios.
¿Y por qué este énfasis constante, Johnny, en incluir esta frase?
Porque la base del comportamiento correcto, de la ética, de la ley, no puede ser la sociedad. Porque la sociedad cambia. A cada momento tiene una idea diferente. No puede ser el ser humano ni tampoco la naturaleza.
O sea que debe haber una medida objetiva y constante para establecer principios éticos.
Por supuesto, bases que trascienden el mundo. Y la base es el propio Dios.
Así que las reglas son claras. Los israelitas debían rendirle reverencia y culto al Señor.
Sí, y eso se demostraba en prácticas como guardar el sábado, rechazando la idolatría, adorando a Dios correctamente, respetando a los demás, y como algo especialmente importante, no aprovecharse del que esté bajo tu poder y tu fuerza.
Ya veo. La relación vertical con Dios y la consecuente relación con el prójimo a nivel horizontal.
Con el cual debemos resolver los problemas y conflictos dentro de los parámetros de Dios.
Además de destacar que hay que buscar a Dios mismo y no dejarse tentar por los ídolos, incluye también el no utilizar la hechicería ni consultar a los espíritus.
Todos ámbitos prohibidos para salvaguardar el alma de las personas. Mira, la ley de Dios está llena de sabiduría y tiene una orientación práctica. En este capítulo encontramos muchas palabras de sabiduría, de una ley que cruza los tiempos y nos llegan a nosotros no meramente como regulaciones, sino como principios sabios de cómo lidiar con la vida. Por supuesto que algunos de esos mandamientos son contextuales, pero debidamente entendidos nos ofrecen principios que son de beneficio para toda la sociedad.
¿Cuáles podríamos destacar, Johnny?
Por ejemplo, el respeto por la vida, el valor de aquel que es semejante a ti, el valor y la centralidad del propio Dios. También el respeto y protección de las personas más frágiles, de las personas más necesitadas. Todo esto produce una ética social fundamental para la preservación de la sociedad. Ante la sabiduría de la ley de Dios, decimos, no te saltes la ley. Escucha la palabra que mantenía a los israelitas dentro de la obediencia a Dios y aplica los principios que aprendemos de este texto y que ciertamente benefician a todos los que aprenden a disfrutarlos.
¿Qué fue lo que más te impactó de lo que hemos recorrido hasta ahora? ¿Alguna frase que te llamó la atención? Queremos recibir tus comentarios y también tus preguntas. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Levítico. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Ahora vamos a nuestro tiempo de preguntas. David, ¿estás listo? ¿No es así?
Claro que sí. Hoy observamos el capítulo 17 y luego saltamos al 19, abordando el reglamento interno del pueblo de Israel. Encontramos prohibiciones y leyes que iban desde levantarse ante los ancianos hasta amar al extranjero. Es importante que tenían tanta relevancia como para estar en este código, este tipo de normas, Johnny.
David, un serio problema de convivencia en todas las sociedades es cuando las relaciones humanas se deterioran, donde el prójimo se convierte en enemigo y se vuelve una amenaza.
El miedo al otro.
Y esa actitud nos lleva fácilmente a reacciones de violencia y ruptura entre las personas.
Y es un mal globalizado, infelizmente.
Para desgracia de muchos, sí.
Ahora, ¿cómo entendemos lo del respeto al anciano?
La cuestión es la siguiente. El anciano merece una atención especial porque representa la base de donde procedemos. Si no respeto al padre, a la madre, al abuelo o a la abuela, no tendré ningún tipo de respeto por nadie en la sociedad. La persona que no aprende a darle valor a la sabiduría, a la experiencia del pasado, pierde ese santo temor de una relación diferente y se torna una persona perversa. Así que La sociedad hoy aprueba la eutanasia, desprecia a los ancianos. Es una sociedad enferma. Por esa razón ese principio es tan importante.
Por otro lado, las olas migratorias, por temas políticos y económicos, han traído muchas preguntas sobre cómo tratar al extranjero.
Debemos amar y proteger al extranjero. El mundo de hoy vive con una gran obsesión por el poder, lo que resulta, por ejemplo, que muchas naciones ricas se vean desbordadas con muchos inmigrantes extranjeros llegando en situaciones desfavorables, como resultado de múltiples conflictos en su país de origen, buscando una vida digna. Pero, lamentablemente, esos inmigrantes muchas veces son oprimidos y maltratados. Paradójicamente, el inmigrante termina haciendo las tareas que ninguno de los nacionales quiere hacer, beneficiándolos, mientras que al mismo tiempo son maltratados. Estas personas sufren para sobrevivir y en ese proceso hay mucha gente que se aprovecha para explotarlas. Pero Dios le dice a los israelitas, «Ustedes saben lo que es ser extranjeros, saben lo que es ser inmigrantes. Por lo tanto, nadie puede discriminar ni maltratar a otra persona debido a su origen, debido a su nacionalidad. La orden de Dios es muy seria y tenemos que considerarla».
Has mencionado la eutanasia y también está el aborto. Asuntos importantes y que deben ser fundamento en el respeto a la vida. Pero el código presentado en estos capítulos habla también de cómo cortar el pelo, de no mezclar ropas, tejidos, costuras. Es un asunto un tanto extraño, considerando que hay otros asuntos más importantes que atender, ¿no?
Ay, Kimberly, ¿cómo te gusta hacer preguntas complicadas? Creo que vamos a tener que hablar. Pero mira, es verdad que leemos eso y nos parece extraño. Tienes razón. Pero el problema aquí es entender el contexto. La traducción antigua, que ponía el texto como cortarse el pelo en redondo, no es lo recomendable para que podamos entenderla, no es correcta. Más bien, lo que se está diciendo exactamente es cortar el pelo de un lado de la cabeza. Probablemente algunos cananeos realizaban rituales e incluían ese tipo de corte y la idea es, debes ser santo y diferenciarte de esas personas. Es por esta razón que los judíos religiosos y ortodoxos tienden a dejarse esos rizos particulares en obediencia literal a este mandamiento.
Entiendo. ¿Y qué del asunto de la ropa?
El problema con la ropa, con las mezclas, es ni intentar traspasar los límites de la propia naturaleza mezclando semillas y tejidos. Estaba ligado a lo que también pasaba en el ambiente pagano, pero la idea, el principio, es que nos sometamos al señorío de Dios y no inventemos cosas más allá de lo posible. Pero si no entendemos el contexto, terminamos complicándonos. Tiene un significado contextual que ilumina el motivo de la prohibición.
Ahora, el tema de los tatuajes. También aparece en el texto. Los tatuajes están muy de moda y a la gente joven le gusta mucho llevarlos. Hasta hay mujeres que hacen tatuajes como maquillaje permanente. ¿Hay, a la luz de este texto, alguna restricción, alguna prohibición, por ejemplo, algún pecado, una consecuencia más grave detrás de todo este tema?
Ocurre que el texto dice explícitamente en el versículo 28 que no se debe hacer tatuajes ni cortes en el cuerpo por los muertos. Así que lo primero que hay que destacar es que aquí el tatuaje tiene un significado totalmente religioso. ¿Qué ocurre? La persona se hacía daño en el cuerpo y dibujaba marcas, y eso se hacía en homenaje a alguna divinidad y cosas parecidas. Así que no es verdad que el tatuaje en sí sea algo pecaminoso. Ahora bien, es importante que todos los que nos escuchan presten atención y contesten. ¿Cuál es la motivación que tenemos detrás del hacerse un tatuaje? Por supuesto que el tatuaje en sí no es el problema, pero gran parte de los tatuajes que vemos parecen de hecho expresiones religiosas o espirituales, que si dragones,
con cuernos y todo,
representaciones horribles, horrendas. Si vamos por ahí, metemos la pata, como se dice coloquialmente. Ahora bien, supongamos que un cristiano quiere evangelizar a la gente, a algún grupo donde muchos tienen tatuajes, por ejemplo, los surfistas, y él va y se tatúa un corazón con la cita de Juan 3:16. ¿Está mal? Podríamos decir que no, que hasta tiene sentido. Ahora bien, hay que tener en cuenta el aspecto de la salud. Hay riesgos de reacciones alérgicas, infecciones en la piel e inflamaciones. Sabemos que el tatuaje se queda en la piel. Así que, tú que nos escuchas, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Hay gente que dice, vaya, hice una tontería. Así que no debemos sufrir con el síndrome de los piojos, haciendo cosas con la cabeza de otros sin pensar por nosotros mismos. Hace falta sentido común. Nadie es condenado por hacerse un tatuaje, y es importante observar que el significado del texto tiene una función religiosa. Pero hace falta sentido común y el deseo, sobre todo, de obedecer a Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿lo que estoy haciendo glorifica a Dios? Si estás 100% seguro de que lo glorifica, adelante.
Nos escribe José Pablo desde Panamá, dice, hay un texto en estos capítulos que me llama poderosamente la atención. Me preocupa e incluso entristece. No degraden a su hija haciendo de ella una prostituta. ¿Pasaba eso entre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios?
Mira, el enfoque del capítulo es en gran parte no permitir que los más débiles sean explotados tratándolos de manera indigna. ¿Qué ocurre? Existía, al igual que hoy, la explotación del pobre, del que tenía una discapacidad física, como ocurre con el que es ciego o sordo, propiamente dicho en el texto. Y una niña lo tenía difícil como para ofrecer resistencia, ya que no tenía muchas veces cómo hacerlo en esa sociedad. Así que, a veces, una familia por razones económicas o las que fueran podría ser llevada a hacer algo que era común en el mundo pagano. Y tenemos que prestar atención. Nuestras autoridades necesitan tener un gran cuidado porque hoy la perversidad sexual, como trataremos en otra ocasión, ha alcanzado niveles tan aterradores hasta el punto de que los niños son un objetivo para los depredadores sexuales. La pedofilia es una práctica aberrante, pero hay personas que quieren normalizarla y la prostitución infantil, horrorosamente, es una realidad. Es un absurdo. ¿Cómo pueden hacer algo así? Es un verdadero abuso.
Es algo inhumano.
Es terrible. Es un abuso horrendo al que se debe aplicarse todo el castigo. Además de promiscuo, es algo que destruye la vida de la persona de manera aterradora. Y eso es una consecuencia de apartarse de los principios cristianos como base de la sociedad. Cuando eso pasa, no sabemos qué monstruo puede surgir a partir de ahí. Por eso, tristemente, ocurría esto y todas las actitudes contrarias se deben tomar.
Es que como hemos estado aprendiendo, el mal se esparce y como consecuencia la maldad cae sobre la familia y la sociedad. ¿De qué nos quejamos?
Otra cuestión que tiene que ver con la desesperación del ser humano es el asunto de consultar espíritus y muertos, de intentar adivinar. Eso se prohibió entre el pueblo de Dios, ¿verdad?
Se prohibió porque los pueblos paganos lo hacían. ¿Cuál es el gran problema detrás de esas prácticas? La primera gran cuestión es que quitamos a Dios del centro, del enfoque de nuestras vidas, por eso Él dice que no se debe hacer. Dios es el Señor.
Entonces, ¿por qué buscarías espíritus y muertos?
Y el problema es que al involucrarte con eso, es algo que puede traerte problemas serios a tu vida. No sabes con qué te estás metiendo. Aquello que parece bueno puede ser muy perverso y engañador. En segundo lugar, tenemos que aceptar la realidad de la vida. Cuando una persona muere, ella está en manos de Dios. Cuando no aceptamos la realidad de lo que le pasó al hombre por el pecado y queremos traer a la persona de vuelta a toda costa, no seremos capaces de hacerlo. Más bien, corremos el riesgo de meternos en un camino peligroso. Por eso, esa falta de aceptación de que Dios está en el control y en el poder, y que esa especie de indignación mezclada con rebelión que intenta cambiar las cosas que van más allá de tu poder no traerá caminos de solución. Así que la orden bíblica que permanece para nosotros es: consulta la palabra de Dios, busca al propio Dios y deja a un lado a los espíritus y a los muertos, porque la cosa no va por ahí.
Así es, nada de locas pasiones. Quedémonos con la palabra de Dios.
Exacto, nada de hacer tonterías.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en Misión 66 hemos estudiado los capítulos 17 y el 19 del libro de Levítico con el tema No te saltes la ley.
¿Qué lecciones debemos aprender de este pasaje, Johnny?
La gran lección que nos queda después de observar estos grandes principios es que Dios cuida de los débiles. Vivimos en un mundo difícil donde la competencia favorece a los más fuertes, donde miles de personas viven en la pobreza, en barrios marginales, entre enfermedades, viviendo con un sufrimiento tremendo. Personas discapacitadas que son olvidadas, ancianos que son abandonados por sus hijos, niños que viven en la calle, personas pobres y necesitadas que son desamparadas. Pero este texto dice: mira, ten cuidado, no oprimas al inmigrante, no trates mal al extranjero, no te aproveches del sordo ni del niño, porque Dios sabe lo que ocurre y ten por cierto que se venga de esas cosas perversas. La gran alegría para nuestro corazón es que el Dios de toda ley, el Dios de toda bendición, es el Dios que protege al necesitado, al débil, como tú y yo, como aquellos que sufren necesidad. Y eso es tremendamente reconfortante para nuestro corazón. Que Dios bendiga a aquellos que están en fragilidad, aquellos que se hacen frágiles, reconociendo que solo Dios es el Señor Todopoderoso.
Misión 66 se detiene aquí por hoy. Espero encontrarte próximamente. Contamos contigo. Escríbenos y solicita el libro Misión Levítico, que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Escuchaste Misión 66 por cortesía de esta estación.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 8, en agosto es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Hacía mucho tiempo que no se producía un accidente aéreo grave en la ciudad de Nueva York. Por eso, en aquel momento, todos estábamos muy conmocionados por la escena del accidente del vuelo 52 de Avianca en Long Island, cerca del aeropuerto John F. Kennedy. Milagrosamente, sobrevivieron más personas de las que fallecieron. Pero aún así, fue una terrible tragedia. No hubo incendio. Al parecer, se habían quedado sin combustible. Y esa fue una de las principales causas del accidente. Vimos, sobre todo en la zona de Nueva York, los dramáticos rescates de supervivientes, algunos incluso transmitidos en directo por televisión. La aerolínea era reconocida como la principal de un país de Sudamérica. Se mencionó que rumbo a Estados Unidos, el avión había aterrizado en una ciudad conocida en ese entonces por ser el centro de distribución de drogas. Un superviviente estaba muy contento de haber sido rescatado. Pero en realidad las malas noticias para él no terminaron ahí. Se quejaba de dolores de estómago. En el hospital le hicieron una radiografía y encontraron manchas oscuras en sus intestinos. Sí, probablemente ya lo adivinaste. Resultó que ese pasajero herido estaba traficando cocaína
dentro de su cuerpo. Ahora bien, ¿quién podría haber predicho, cuando ingirió la cocaína, que se desataría una cadena de eventos? Mal tiempo en toda la costa este. Estuvieron en un patrón de espera durante más de 2 horas. Hubo un intento fallido de aterrizaje. El avión se quedó sin combustible. Sobrevivió a un accidente y las radiografías expusieron su delito. Oye, parecía imposible que lo atraparan. En realidad, no hay tal posibilidad. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema. La radiografía de Dios no deja secretos. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios proviene del libro de Números 32:23. Algunos del pueblo escogido de Dios, los judíos, tuvieron aquí una elección entre una obediencia arriesgada y una desobediencia aparentemente segura. Dije, aparentemente segura. Ahora bien, el problema que estaban tratando no es tan importante hoy como el consejo que dio Moisés. Él dijo, pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Apuesto a que un narcotraficante estaría de acuerdo con ese versículo. Ten por seguro que tu pecado te alcanzará. ¿Sabes? Es importante que tomes decisiones morales con realismo. ¿Qué quiero decir? Pues bien, no puedes, ni podrás jamás salirte con la tuya si pecas. Si Dios lo sabe, ya estás atrapado. Ah, y Él lo sabe todo el tiempo. Ese narcotraficante probablemente no podía imaginar cómo lo descubrirían. Las drogas estaban totalmente ocultas en su cuerpo, pero lo descubrieron. A ti y a mí nos descubrirán. Quizás puedas encubrir tu pecado en el trabajo. A lo mejor puedas ocultárselo a tu pareja o tal vez puedas engañar a todos los líderes cristianos que conoces. Escucha a Dios. Estén seguros de que su pecado los alcanzará. Dios puede esperar hasta que la semilla del pecado llegue a la cosecha. Pero ten por seguro que la factura te llegará. Así que no tomes decisiones pensando que puedes salirte con la tuya. Dios y el diablo son mucho más inteligentes que tú. Los rayos X de Dios examinan a cada pasajero, cada viaje, y el examen de Él no deja secretos. Nuestro buzón de correo, una palabra contigo, @transmundial.org, está abierto y esperando tu mensaje. Repito, una palabra contigo, @transmundial.org.
Mujeres de Esperanza.
Hola, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida a un nuevo programa Mujeres de Esperanza. Esperamos que disfrutes con nosotras y te sea útil el tema sobre el cual estaremos hablando. Mi nombre es Mercedes y junto a Elizabeth y Sonia te acompañaremos por esta media hora. Gracias por estar allí.
Para mí también es un gusto saludarte. ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Trabajaste mucho? ¿Estás cansada? Te hará bien dejar por unos minutos tanta tarea y dedicarte a escuchar lo que hemos preparado para ti.
Justamente hoy queremos hablar acerca del tan codiciado descanso. Pareciera que la rutina diaria nos lleva a toda velocidad y nos resulta difícil parar y descansar un poco. Para distendernos y sentirnos mejor, comenzaremos con un poco de música. ¿Qué te parece?
Como suelo, Señor, si antes de yo clamarte, es mi petición. Solo quiero escucharte, pon el tema, Señor, caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo.
Si le preguntas a las mujeres, la mayoría de ellas te dirán que están cansadas. Si eres una mamá y tienes hijos pequeños o cuidas a algún familiar enfermo, sabes muy bien de lo que estamos hablando. Pocas horas de sueño y mucho para hacer. Si además trabajas fuera de casa, sabrás que el descanso no es algo que se logre fácilmente. Es bien cierto, pero aún así necesitas encontrar algo de tiempo para descansar.
Hablar de descanso podría significar o describir diferentes situaciones según a quién se lo preguntes. Me tomé el tiempo en preguntar a varias personas para que me contaran qué significaba para ellas la palabra descanso. Me gustaría compartir contigo algunas de las cosas que me dijeron. Descansar significa para mí sentarme y cerrar mis ojos por un momento mientras mi bebé duerme. Para mí, dijo otra persona, descansar significa sentirme bien en mi mente y corazón, sentirme bien conmigo misma, sabiendo quién soy y quién es Dios. Descansar, contestó otra persona, significa poder disfrutar de la naturaleza, observar los árboles, el cielo y todo lo que me rodea. Y para mí, me dijo una cuarta persona, hablar de descanso es cuando dejo de hacer una cantidad de cosas de cada día y solo ser yo misma, encontrarme conmigo y no tener que sentirme obligada con nadie más.
Es realmente interesante escuchar lo que las diferentes personas te han dicho en cuanto a lo que significa para ellos hablar de descanso. Lo cierto es que cada una de nosotras necesitamos tener un descanso regular.
Esa es la verdad. Y no podemos vivir una vida normal si no nos tomamos un poco de tiempo para dejar la rutina y solo descansar para recuperar fuerzas y ganas de seguir adelante. Vamos a enumerar algunas cosas que puedes hacer para lograr tener ese maravilloso sentimiento de bienestar y descanso. Maneras en que puedes superar el cansancio y la falta de energía.
Como hemos dicho, las mujeres todas nos sentimos muy cansadas de cuando en cuando y nos vemos limitadas a hacer de forma adecuada nuestras tareas. Y por supuesto es natural sentirse cansada luego de haber estado trabajando mucho por un largo tiempo. Pero sentirte cansada todo el tiempo puede limitarte de disfrutar la vida. Alguien dijo que una de cada 5 personas se sienten cansadas la mayor parte del tiempo. Hay algunas posibles razones para que suceda esto. Por ejemplo, personas que tienen sobrepeso normalmente se sentirán cansadas. Su cuerpo tiene que trabajar duro tan solo para realizar las tareas de cada día.
O si alguien es demasiado delgado, no tendrá la suficiente fuerza en sus músculos para realizar las tareas diarias. Y eso también puede hacerle sentir mucho cansancio.
Si la persona sufre de serias y dolorosas enfermedades, eso puede resultar en cansancio.
Si estás embarazada o dándole pecho al bebé, puede significar un gran cansancio.
Y por supuesto, si no duermes bien, te sentirás muy cansada cuando despiertes en la mañana, como si no hubieras dormido nada.
Hay tantas otras razones para sentirte cansada todo el tiempo. Por tanto, debes visitar a tu doctor. Pero lo mejor que puedes hacer es aprender cómo descansar. Ese es el remedio más natural. Debes descansar, debes encontrar el tiempo para hacerlo. Puede llevarte muchos años para llegar a ese punto. Pasó mucho tiempo sintiéndote con ese cansancio interminable. Por tanto, te llevará tiempo volver atrás y sentirte bien nuevamente. Te sugeriremos algunas cosas que puedes hacer.
Primero, trata de ir a la cama a las 10 de la noche lo más a menudo que puedas hacerlo. Asegúrate que el cuarto esté oscuro. Los científicos han comprobado que el mejor tiempo para que el cuerpo se reponga a sí mismo es entre las 10 de la noche y la 1 de la madrugada. Así que trata de ir a dormir lo más temprano posible.
Segundo, lo que comemos hace la diferencia de cómo nos sentimos. Escucha algunas sugerencias. Trata de comer comida natural saludable, más bien que alimentos empaquetados o enlatados o traídos desde muy lejos.
Evita demasiada cafeína. La cafeína se encuentra en muchos alimentos, medicinas y refrescos, pero de manera especial la encuentras en el café, el té, bebidas cola y chocolate y a menudo bebidas energéticas. La cafeína te da una falsa energía que estimula tu cuerpo y te da un estímulo temporario, pero puede hacerte sentir aún más cansada después.
No comas demasiados alimentos con azúcar, como caramelos, pasteles, refrescos y helados. El azúcar no es bueno para la salud y puede alimentar cualquier infección que tengas en tu cuerpo. También te da una explosión de energía, pero pronto pasa y te sientes peor.
Si es posible, trata de comer proteína animal como la carne, pescado, pollo y huevos al mediodía, más bien que a la noche. Digerir estos alimentos requiere mucha energía y es al mediodía cuando tu digestión funciona mejor.
Y siempre recuerda beber mucha agua, como 8 vasos al día. Eso es muy bueno para ti. Tu cuerpo necesita el agua para funcionar de manera apropiada. La mejor manera es tomar de a poco durante el día. Si no tomas suficiente agua, te sentirás deshidratada y cansada.
Si comes comida saludable y tomas mucha agua, tu cuerpo se limpiará. Se librará de sustancias venenosas que se adhieren en el interior y tú te sentirás mucho más saludable y no tan cansada.
En tercer lugar, otra sugerencia que te ayudará a no sentirte cansada es hacer ejercicios cada día. Hacer ejercicio significa para tu cuerpo conseguir más oxígeno. Esto limpia tu sangre, ayuda a la digestión que trabaje apropiadamente y que duermas mejor.
Y cuarto, ¿sabías que tu cuerpo necesita del sol? Si eres una persona que trabaja todo el día adentro, recuerda caminar al sol a veces. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita vitamina D, que es fabricada cada vez que tu piel es expuesta al sol. La mejor hora es de mañana temprano y durante el mediodía, pero no te expongas demasiado tiempo al sol para que no quemar tu piel.
Y por sobre todo, haz un esfuerzo por sonreír y disfrutar de todo lo que tienes. No trates de cambiar todo a la vez. Escoge ir cambiando paso a paso. Si te sientes muy cansada, no estás sola. Muchas otras mujeres y hombres se sienten de la misma manera. La buena noticia es, si sigues estas sugerencias una a una, comenzarás a recuperarte y sentirte mejor. Recuerda, como hemos dicho antes, no verás los resultados al otro día, pero estos cambios te ayudarán a estar más equipada y saludable y no sentirte tan cansada. Sé paciente contigo misma y tómate tiempo para hacer estos cambios en tus hábitos diarios.
Amigo, esperamos que estas sugerencias te sean útiles para comenzar a hacer cambios en tu tan atareada y a veces agobiada vida. No olvides que la música suave puede calmar tus nervios y tener un efecto sanador sobre tu alma. No te olvides cultivar una buena amistad y pasar tiempo con alguna amiga con quien conversar y reír. Disfrutemos ahora de una canción y luego continuaremos con más.
Quien te conozca tanto como él, tu vida y tu aflicción él puede ver. Él escucha la oración de tu sincero corazón y encontrarás en su presencia solución. No hay milagro demasiado grande para Dios, su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición.
de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. Descansa, porque el poderoso peleará por ti. Ejércitos vendrán.
Amiga, cuando te sientas muy cansada, agotada, trata de hacer algo nuevo y diferente, un cambio en tu vida. Por ejemplo, quizás puedas ir a un lugar que siempre te hubiera gustado ir. O si no puedes salir, podrías descansar escuchando algo de música suave e inspiradora. A mí me resulta y me hace mucho bien. A menudo escucho música y canciones que me llevan a alabar a Dios, mi Creador, y eso me trae descanso y relax. Pruébalo tú también. Otra sugerencia es reunirte con algunas buenas amigas a tomar una taza de té, conversar y reír juntas. Ya verás que resultará en un tiempo muy especial y divertido, y te hará bien. La risa suele ser como una buena medicina.
¿Y qué te parece si repasamos algunas de las cosas que dijimos? Si a menudo estás muy cansada, recuerda, descansa lo más que puedas. Acuéstate lo más temprano posible. El mejor descanso se da entre las 10 de la noche y la 1 de la madrugada. Come lo más sano posible. Toma mucha agua. Haz ejercicios, camina lo más que puedas, trata de tomar un poco de sol cada día y no te olvides de sonreír y divertirte.
Siguiendo estos sencillos pasos, te ayudarán a reponerte del cansancio y te sentirás mejor. Pruébalo.
Cuando hablas con mujeres de diferentes culturas, las escuchas decir que ellas no tienen tiempo para descansar. Pareciera que a todas nos pasa lo mismo. Pero es interesante saber que aún Dios descansó después de su trabajo al crear el mundo. Y si Dios, siendo Dios, se tomó tiempo para descansar, ¿cuánto más nosotras lo necesitamos? Creo que todas nosotras necesitamos aprender a descansar de nuestras estresadas vidas. Si no lo hacemos, ¿cuántas veces nos ha pasado de experimentar algo que nos obligue a quedarnos quietas y ver que el mundo sigue a pesar de no estar nosotras allí? Tenemos que aprender a esperar en Dios para poder continuar. La Biblia nos dice, «En arrepentimiento y en reposo serás salvo. En la quietud y en la confianza estará tu fortaleza». Puedes leer estas palabras en Isaías capítulo 30. Dice, «En quietud y confianza es tu fuerza». Preciosas palabras que escribió el profeta Isaías. Son hermosas estas palabras. Podemos descansar en Dios y confiar en Él que nos hará fuertes. Realmente, cultivar nuestra relación con Dios nos hará siempre mucho bien. Es muy común que las mujeres hoy día estemos en constante movimiento, ya sea en nuestras casas como fuera de ellas. Este constante correr crea mucho estrés en nosotras. A menudo estamos sin descanso, perdiendo así nuestro sentido de paz y bienestar. ¿Qué podemos hacer acerca de esto? ¿Qué significa un verdadero descanso para nuestro cuerpo y nuestra alma? Es muy fácil hoy día sentirnos cansadas. Todo pasa muy rápido. Pareciera que la sociedad valora el estar ocupado y no el descanso. Así que estamos más ocupadas que nunca. Como resultado, muchas de nosotras nos sentimos cansadas y angustiadas. Porque claro, el cansancio te lleva al estrés, te lleva a la angustia y al mal humor. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice que cuando Dios creó este mundo, nos dejó un buen modelo de trabajo y de descanso para que lo imitemos. Dios trabajó 6 días creando todo este universo en el cual vivimos, pero al séptimo día no hizo nada, descansó. Haciendo esto nos mostró que el descanso es realmente importante. Era para Él y lo es para ti y para mí. Es necesario para nuestra supervivencia. Este modelo de Dios realmente es muy necesario. Trabajar en los días de la semana, pero tener uno para descansar. La Biblia también nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, mostró que necesitaba descanso cuando se sentó junto a un pozo a descansar después de una larga caminata. Otra vez descansó cuando se durmió en un bote que cruzaba el mar de Galilea después de un largo día de trabajo. Jesús a menudo descansó cuando con sus discípulos se apartaban de la multitud para estar a solas un tiempo. Él necesitaba un poco de paz y quietud. Si Dios descansó de su trabajo en la creación, y Jesús descansó durante su ministerio entre las personas que lo seguían, ¿crees que nosotras necesitamos descansar de nuestro trabajo también? Por cierto que sí, amiga. Jesús conoce muy bien las cargas que llevamos en esta vida. Él comprende y sabe lo cansadas que podemos estar cargando con el peso de las presiones que enfrentamos en la sociedad de hoy. Sabe lo sedientas y agobiadas que podemos estar al cargar con culpas y vergüenzas que nos ha impuesto la sociedad en donde nos ha tocado vivir. Jesús te conoce aún mejor que lo que te conoces tú misma. Él nos invita a llegar a Él y descansar. Nos dice, «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar». Qué hermosa invitación para aquellas de nosotras que estamos cargando con tan pesadas presiones, tratando de llevar adelante una familia, un trabajo y a menudo muchas otras cosas. Quizás estés cargando con pesadas cargas de cosas que otros te han hecho. Tal vez has sido abusada y engañada por aquellos en quien confiabas. ¿Te sientes avergonzada y amargada? Son terribles cosas que te tiran abajo. Pero aquí está Jesús, invitándote a llegar a Él. Te dice, «Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas». Para ayudarnos a comprender lo que nos está ofreciendo, Jesús describe la figura de un granjero trabajando en los campos. Dos bueyes arando los campos unidos por un yugo de madera por los hombros, de modo que puedan ayudarse uno al otro. Cuando Jesús dijo, «Llevad mi yugo sobre vosotros», estaba sugiriendo que caminaríamos juntas a Él y compartiríamos el yugo con Él. En vez de empujar o tirar las pesadas cargas nosotras solas, Él nos pide compartir nuestras cargas con Él. ¿Cómo lo haremos entonces? La palabra de Dios, la Biblia, nos dice que Jesús dio su vida por nosotras en la cruz. Él cargó con el castigo por nuestros pecados. Solo Jesús puede librarnos de nuestra carga, del pecado y de la culpa. No podemos venir a Jesús tratando de impresionarlo con lo mucho que podemos hacer por Él. Es que nada podremos lograr con nuestras propias fuerzas. Solo podemos acercarnos humildemente a Él, dispuestas a admitir que no podemos llevar la carga por nosotras mismas. Solo podemos llegar a Jesús en completa confianza que Él puede darnos descanso que nuestras almas tanto necesitan. ¿Qué acerca de ti, amiga? ¿Estás cansada y agobiada? ¿Has tocado fondo en tu vida y no puedes salir del pozo porque las cargas son muy pesadas? Ven a Jesús. Ven a Él y recibe el descanso para tu alma cansada. Pídele a Jesús que lleve tu carga. Él hará lo que prometió. Te dará descanso. Oremos juntas. Querido Jesús, vengo a ti con mis cargas y con mi cansancio. Necesito me ayudes. Sola no puedo. Por favor, perdona mis pecados y restaura mi alma cansada. Gracias por ofrecerme tu paz y tu amor. Amén.
Aquí está mi vida, oh Dios, escucha mi clamor. Seguro estoy y la tristeza allí se va, la tristeza allí se va. En tu nombre santa, por eso vengo a ti buscando tu perdón. Deseando tu verdad, aquí está mi vida, Dios, escucha mi clamor. Quiero tu rostro ver, tu abrazo sentir como un bebé. Dios, donde seguro estoy, la tristeza allí se va.
Estamos agradecidas a Dios por el ánimo y la fortaleza que nos da para poder seguir adelante. Es nuestro deseo que encuentres en Jesús el descanso y la paz que Él ofrece. Será hasta pronto.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.
Querida amiga, Mujeres de Esperanza te invita a que compartas tu opinión. Para nosotras es un gusto hablar sobre estos temas, pero te pedimos ahora que apartes unos minutos para decirnos cómo te sirven los temas que tratamos desde aquí. Queremos escuchar un mensaje de voz al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. 610. Envíanos entonces un WhatsApp al número signo de más 598-91-610-610 y te estaremos muy agradecidas. Que Dios te bendiga.
Meditemos hoy. Una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
la mente razonadora siempre pregunta, ¿para qué? Cualquier cosa que no tenga un ¿para qué? No tiene razón por existir. Hay respuestas que satisfacen y otras que no, según el ¿para qué? De cada caso. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿para qué fuma fulano? La respuesta podría ser, para que el hijito se copie de él. Es una razón pésima. Pero podemos preguntar, ¿para qué hace usted aerobismo? Y la respuesta podría ser, para mantener mi agilidad, salud y la línea. Es una excelente razón. En el capítulo 17 de Juan, Jesús usó las palabras ¿para qué? 10 veces en su oración al Padre. De paso, 10 es el número de perfección en el cielo, en la Biblia. Jesús dijo, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En toda esa escena de la cruz, se vio el aplomo, la majestad y la gloria divina de Jesús, hasta el último momento, cuando agachó la cabeza y voluntariamente entregó su espíritu en manos de su Padre. ¿Para qué? Para glorificar, para traer honra a su Padre. Notemos que Jesús siempre buscó glorificar al Padre en todo lo que hacía. Por esa única razón pidió honor. Qué distinto a nosotros, ¿no? Hablando de sí mismo en la tercera persona, Jesús dijo, «Tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todos los hombres». ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Había recibido autoridad para condenar, para castigar, para desterrar, para exterminar. No, 1000 veces no. Para dar vida eterna, aunque le costara la cruel muerte de cruz. ¡Qué tremenda bondad! Luego Jesús dijo, «Los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros». Pide el cuidado de Dios para que los que somos de Cristo seamos uno. La Biblia dice que somos una iglesia. Somos el cuerpo único de Cristo. ¿Pertenece usted a la iglesia? ¿Es miembro de Cristo por haber confiado en Él?
Nos encantaría estar en contacto contigo y ofrecerte gratuitamente uno de los cursos de la Escuela Bíblica Emaús para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Hay más de 100 títulos disponibles. Ponte en contacto por el 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a nuestro encuentro con la Biblia, palabra de Dios. Esto es A Través de la Biblia. Soy su anfitrión, el pastor Lemuel La Rosa, y todo el equipo de Radio Transmundial Uruguay a su servicio. Hoy todos vamos a ser partes de escuchar sobre el primer sermón que se predicó en la iglesia. Entonces, prepárese buscando en su Biblia el capítulo 2 del libro de los Hechos, versos 13 al 47. El primer sermón será algo majestuoso. Antes de iniciar el tiempo de estudio de hoy,
quiero agradecer a personas como usted, que están ofrendando mensualmente para que este programa continúe su trayectoria. Gracias por hacerlo. Comuníquese con nosotros al celular siguiente, 091-610-610. Ahora, antes de iniciar nuestro recorrido de hoy, vamos a orar. Padre y Dios Todopoderoso, inclinamos nuestros corazones ante ti y pedimos tu bendición para este tiempo de investigación bíblica. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales para que comprendamos tus verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy estudiando el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la venida del Espíritu Santo, y vimos cómo todos los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Vimos también cómo se juntó una multitud y estaban todos confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y perplejos, como dice el versículo 12. Se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Es decir, no entendían lo que estaba ocurriendo. Y el versículo 13 dice, «Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto». O sea que creían que estos hombres estaban ebrios o borrachos. Recuerde usted que Pablo escribió lo siguiente allá en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. «No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu». ¿Ha notado usted, amigo oyente, que al parecer un borracho tiene más fuerza? Ciertamente es más locuaz. Quizá muchos de nosotros necesitamos la plenitud del Espíritu Santo hoy en día para ser más locuaces. No necesitamos hablar en lenguas, sino hablarles el Evangelio a otras personas. Esa es la clase de movimiento de lenguas que necesitamos hoy en día. Y a propósito, necesitamos un movimiento de lenguas, es decir, un movimiento de nuestras lenguas, para dar el Evangelio en el idioma que el hombre puede comprender. Esto es de suma importancia. ¡Qué día maravilloso fue este de Pentecostés! Fue el día cuando el Espíritu Santo vino para llamar un cuerpo de creyentes. El día antes de Pentecostés no había ninguna iglesia. El día después de Pentecostés ya había una iglesia. Así como la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento siguió 50 días después de la fiesta de las primicias, de la misma manera, 50 días después que el Señor Jesús resucitó de los muertos, el Espíritu Santo vino para llamar a un cuerpo de creyentes. Y llegamos ahora a la respuesta de Simón Pedro, que constituye el primer sermón en la edad de la iglesia. Y Pedro se para y contesta la mofa que dice que están llenos de mosto. Veremos que tomó su texto del libro del profeta Joel. Leamos los versículos 14 y 15 de este capítulo 2 de los Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día». Ahora creemos que necesitamos volver y reconocer a los que estaban en la congregación. Estos eran los hombres de Judea y todos los que vivían en Jerusalén. En aquel entonces, Jerusalén era una ciudad completamente judía. Pilato y su gente tenían su centro de operaciones en Cesarea y no en Jerusalén. Esta iglesia primitiva era completamente judía. Estaba integrada por israelitas, y nunca debemos olvidarlo. Nuestro Señor había dicho que el Evangelio debía ser predicado en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, según leímos allá en el capítulo 1, versículo 8 de este libro de los Hechos. Debemos reconocer, una vez más, que este ha sido el movimiento de la iglesia desde aquel día hasta el presente. En el Antiguo Testamento fue a Jerusalén a donde tenían que ir para adorar, y aquí se les mandó a ir a Jerusalén para entonces llevar este mensaje desde allí hasta lo último de la tierra. Pedro, pues, responde a los que se burlan, diciéndoles que esto que ocurría no era resultado de la embriaguez. Está hablándole al cínico y le señala la hora del día. ¿Esta no era hora de estar ebrios? Pedro ahora les habla a los judíos usando la propia escritura de ellos y les dice aquí en el versículo 16, Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro hace uso de esta profecía como una respuesta a los burladores cínicos. Note usted que dice, esto es lo dicho, es decir, esto es similar y semejante a aquello que todavía ha de venir. No dice que este es el cumplimiento de lo que fue dicho por el profeta Joel. Está diciendo, ¿creen que esto es algo raro o extraño? Pues bien, tenemos una profecía que dice que estas cosas pasarían. Y Pedro sigue hablando desde la profecía de Joel. Y nos alegramos que Simón Pedro citara tanto de este texto como lo hizo, porque deja en claro que no trataba de decir que esta profecía se había cumplido allí en ese entonces. Ahora, ¿qué es lo que ha de venir? Leamos los versículos 17 al 21 de este capítulo 2 de los Hechos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No creemos que alguien alegará que en el día de Pentecostés la luna se convirtió en sangre, ni que el sol se convirtió en tinieblas. Cuando Cristo fue crucificado, hubo tinieblas por 3 horas, pero no en el día de Pentecostés. Ni hubo prodigios arriba en el cielo, ni señales abajo en la tierra. Tampoco hubo sangre y fuego y vapor de humo. Simón Pedro le cita de este pasaje a estos burladores para mostrarles que el derramamiento del Espíritu de Dios no es algo enteramente extraño, sino algo que ya ha sido cumplido. Si leemos el libro del profeta Joel, notaremos que tiene mucho que decir en cuanto al día de Jehová. El día de Jehová principia con el período de la gran tribulación, sigue por todo el milenio. En 3 capítulos del libro de Joel, el día de Jehová es mencionado 5 veces. Joel habla del hecho de que es un tiempo de guerra, un tiempo de juicio sobre la tierra. Esa profecía todavía no se ha cumplido. No fue cumplida en el día de Pentecostés. Ahora, recuerde usted que Simón Pedro está hablando a los judíos. Y hace uso de un texto de sus escrituras para mostrarles que lo que había pasado no era extraño. Pero vendrá el día cuando la profecía de Joel sí se cumplirá. Y en el día de Pentecostés, los judíos estaban viendo algo que era similar a lo que todavía había de venir. Aquí simplemente se trata del principio de la iglesia en el día de Pentecostés. Este es el comienzo de la iglesia. Ahora Pedro continúa diciendo, varones israelitas. Note usted que no dice varones latinoamericanos o varones de cualquier otro lugar. Está hablando a los israelitas. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Y ahora sí, llega al tema en los versículos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En verdad, el tiempo no nos permite entrar en cada una de estas maravillas, prodigios y señales. Personalmente creemos que todos son diferentes. Creemos que los milagros se hacían para sanar a los enfermos de una manera sobrenatural. Ciertas cosas que Jesús hizo sirvieron como señales. Hizo maravillas para llamar la atención. Nuestro Señor obró en las esferas de las maravillas, los prodigios y las señales. Pedro está diciendo que lo que ha pasado no fue en oposición al programa de Dios. Esto no es algo que cogió por sorpresa a Dios. Sin embargo, deja en claro que esto no descarga a los hombres de su responsabilidad. Quizás usted, amigo oyente, esté preguntando, bueno, ¿y quién es responsable de la crucifixión de Cristo? Las autoridades religiosas fueron los que principiaron el movimiento. Diríamos que ellos tuvieron la culpa mayormente. Persuadieron a la multitud y promovieron alborotos. También persuadieron al gobierno romano. Pero recuerde usted, amigo oyente, que fue el gobierno romano el que lo juzgó y que fue crucificado sobre una cruz romana. Pero es inútil discutir en cuanto a quién fue responsable de la muerte de Jesús allá en aquel entonces. ¿Sabe usted quién es responsable de la muerte del Señor Jesucristo? Usted, amigo oyente, usted es responsable. Y yo también soy responsable. Fue por mis pecados y por sus pecados, amigo oyente, que Él murió. Escuche las palabras de Jesús mismo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 15, 17 y 18. Dijo el Señor Jesús, «Pongo mi vida por las ovejas». Ahora el versículo 17, «Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar». Versículo 18, «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre». Pedro pues se dirige a hombres que estaban implicados directamente en el complot de la crucifixión y él les dice, «Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole». Sin embargo, esta no es la parte más importante de su mensaje. Sigue diciéndoles, «Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte». Predica aquí Pedro la resurrección de Jesucristo. Este es el primer sermón que jamás fue predicado en la iglesia. Este es el principio, este es el día de Pentecostés. ¿Y cuál es el tema del sermón? No es la profecía de Joel, amigo oyente. Es la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, cuando Pedro habla de la resurrección, se refiere a un texto del Antiguo Testamento. Cita allá el Salmo 16, versículos 8 al 10. Y nos alegramos que hubiera hecho esto porque nos ayuda a entender el Salmo 16. Leamos los versículos 25 al 28 de este capítulo 2 de los Hechos. Porque David dice de él, «Veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia». En el Salmo 16, David está hablando en cuanto a la resurrección de Cristo. Esta ahora ha sido cumplida. La interpretación de este Salmo es dada por Simón Pedro, quien es lleno del Espíritu Santo. Y continuemos ahora con el versículo 29. Dice Pedro, «Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy». Al parecer, Pedro se paró en el área del templo y pudo señalar con el dedo al sepulcro de David. Usted mismo puede pararse hoy en esa área del templo, y desde allí puede señalar con el dedo la cumbre del monte Sión, donde David fue sepultado. Y Pedro está diciendo, «Es obvio, señores, que David no hablaba de sí mismo, porque sus huesos están allí mismo, en la cumbre del monte. Su sepulcro está allí. No habla de sí mismo, sino de alguien al cual vosotros conocéis y al cual yo conozco. De alguien que no vio corrupción, sino que resucitó de los muertos». Continuemos con los versículos 30 y 31 de este capítulo 2 de los Hechos. «Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción». Fue de esto que David habló allá en el Salmo 16. Habló de la resurrección de Jesucristo. Usted dirá, «Pero yo leo el Salmo 16, y allí no dice que Jesucristo resucitará de los muertos». Amigo oyente, usted tiene que esperar hasta llegar al capítulo 2 de los Hechos, y luego el Espíritu Santo interpreta este Salmo para usted. Entonces, usted puede volver y leer el Salmo 16, sabiendo que se refiere a la resurrección del Señor Jesús. Ahora, ¿de qué habla Pedro? Su sermón trata de la resurrección de Jesucristo, como hemos dicho. El primer sermón, que jamás fue predicado en la iglesia, fue un sermón acerca de la resurrección. Todo sermón en la iglesia primitiva trató de la resurrección. Continuemos con el versículo 32 de este capítulo 2 de los Hechos. «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Estos hombres habían estado hablando en lenguas. Ahora Pedro le dice a la multitud que se juntó allí en aquel día, «Esto que habéis visto ha tenido lugar porque Jesús fue levantado de los muertos». Y continúa en los versículos 33 al 35 diciendo, «Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los santos del Antiguo Testamento no ascendieron a los cielos. Si había alguno de ellos que pudiera ir al cielo, de cierto que ese era David. Pero David no ha subido a los cielos, amigo oyente, porque los santos del Antiguo Testamento serán levantados algún día para vivir acá en la tierra. ¿Ve usted? Es la iglesia la que será levantada a la nueva Jerusalén. Se dice en cuanto a los creyentes hoy en día que cuando mueren están ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Según lo dice el apóstol Pablo, allá en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 8. Pedro pues expone con claridad que David no subió a los cielos. Luego cita del Salmo 110 versículo 1. Y les está mostrando que Jesús está a la diestra de Dios. Estará allí hasta cuando vuelva para establecer su reino. Pero mientras está a la diestra de Dios, todavía obra en el mundo. Continúa Pedro hablando en el versículo 36 y dice, «Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Pedro está predicando la resurrección de Jesucristo, amigo oyente. Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó. Y veamos entonces lo que ocurre aquí en los versículos 37 y 38 de este capítulo 2 de los Hechos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Pedro les dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Tenemos aquí una gente que tenía las Escrituras del Antiguo Testamento. Habían oído el mensaje y habían recibido las profecías. Han estado prosiguiendo en una sola dirección, pero alejándose de Dios, aunque tenían una religión que les había sido dada por Dios mismo. Y ahora se les dice que tienen que arrepentirse. Es decir, necesitan dar media vuelta, necesitan cambiar de dirección y entrar en el camino de Dios. Tenían también que ser bautizados. El bautismo en agua sería la evidencia de que se habían arrepentido, de que habían acudido a Cristo y habían colocado su confianza en Él. No debían ya traer un sacrificio para ofrecerlo en el templo. Debían dar evidencia visible de que habían confiado en Cristo para la remisión de sus pecados. El bautismo, amigo oyente, es también esta misma evidencia para usted. Por medio del bautismo, usted da evidencia de que está confiando en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y personalmente el pecado suyo. Note usted que dice que también recibirían el don del Espíritu Santo. Cualquiera que crea, que ponga su confianza en Jesucristo, recibirá el don del Espíritu Santo. Y continúa Pedro hablando en los versículos 39 y 40 y dice, «Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, «Sed salvos de esta perversa generación». Hace más de 2000 años, amigo oyente, usted y yo estábamos bastante lejos. Sin embargo, está hablando de nosotros aquí. La promesa es para el judío, pero también es para el gentil que estaba lejos. Vuélvase, amigo oyente, vuélvase ahora mismo. Confíe en Cristo como su Salvador personal. El versículo 41 dice, «Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas». Ahora, este no es un cálculo de algún predicador. Estos fueron creyentes que genuinamente habían sido renacidos. Aquí el cálculo del número de convertidos es absolutamente exacto. Leamos ahora el versículo 42. «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones». Tenemos aquí cuatro marcas visibles de la iglesia local, y son, primero, perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Dice aquí que estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La marca de una iglesia no es cuán alta es su torre, ni el sonido de su campana, ni es si el púlpito queda en el centro o no, ni dónde están los bancos en la iglesia. Lo importante, amigo oyente, es si se adhiere a la doctrina de los apóstoles o no. Esa fue una de las marcas de la iglesia visible. En segundo lugar, tenemos la comunión. Compartían las cosas de Cristo. En tercer lugar, se menciona el partimiento del pan. El partimiento del pan es más que simplemente celebrar la cena del Señor. Significa que hemos sido traídos a un compañerismo y una relación con Cristo, y una relación el uno con el otro en el nombre de Cristo. Y en cuarto lugar tenemos las oraciones. Eso también es una marca. Tememos que en la iglesia ordinaria hoy en día, esta sea una marca que casi se pasa por alto. La perseverancia en la oración solo se conoce por su ausencia, lamentablemente. Leamos ahora el versículo 43 de este capítulo 2 de Hechos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Note usted que fueron los apóstoles los que tenían los dones de las señales. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo 2 de los Hechos, versículos 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amigo oyente, nunca ha sido la iglesia tan fuerte espiritualmente como lo fue en ese entonces. Ahora, esta clase de vivir que se menciona aquí casi no podría resultar hoy en día porque hay demasiados cristianos que son carnales, lamentablemente. Ahora, fíjese usted que fue el Señor quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos y no algún truco o artimaña publicitaria. Bien, amigo oyente, en esta forma concluimos nuestro estudio de este capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Dios mediante, en nuestro próximo programa entraremos a estudiar el capítulo 3, donde tenemos el primer milagro de la iglesia y el segundo sermón de Simón Pedro. Será hasta entonces, amigo oyente, quiera el Señor bendecirle abundantemente.
¿Qué le pareció el estudio del día de hoy? Mándenos un mensaje de texto al 091-610-610 y déjenos saber su opinión. También le ofrecemos gratuitamente las notas y bosquejos de los temas desarrollados aquí. Solo tiene que solicitarlos y se los enviaremos sin costo de su parte vía electrónica o impreso por el correo. Pídalos por mensaje de texto al 091-610-610. O descargue los materiales en nuestro sitio de internet rtmuruguay.org. También por teléfono al 2-900-2601. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Imita lo bueno. El ser humano es dado a imitar. A veces lo hace hasta inconscientemente cuando refleja comportamientos de sus padres y en algunos casos hasta parece un fenómeno genético cuando ni siquiera los padres han estado presentes en la vida de las personas. De la misma manera, en la vida cristiana debemos aprender a imitar y somos llamados a hacerlo. En 1 Corintios, capítulo 16, Pablo menciona a algunos hermanos fieles de esta congregación. Él lo hace porque son personas dignas de ser reconocidas por su servicio y entrega en la obra de Cristo. Pablo está poniendo a estos creyentes como referentes de la vida cristiana y como buenos modelos a imitar por su testimonio. Ellos no destacan quizás por su elocuencia o intelecto, como otros que sí querían ser reconocidos, sino más bien por su servicio. ¿Cuántos no hemos tenido la oportunidad de encontrar en la vida cristiana personas que han inspirado nuestro andar en Cristo? De seguro pueden venir a tu mente pastores, líderes, diáconos o hermanos fieles que dejaron en ti una huella de enorme valor. Todo esto teniendo en cuenta que no son perfectos y que de seguro tendrán sus batallas como nosotros las nuestras. Porque no es el grado de perfección lo que nos impresiona de ellos, sino su perseverancia en servir a Cristo a pesar de los obstáculos o problemas que puedan enfrentar. Al fin de cuentas, el ejemplo a seguir es Cristo. En vez de ver las faltas de otros, da gracias a Dios por los buenos hermanos que tienes e imítales en su fe. Meditación escrita por Moisés Pérez Padrón, Cuba.
Qué necesario es el estudio de la Biblia. Por eso la Iglesia de Dios Renovando Vidas de Solimar, Uruguay, le invita ahora al encuentro con tu Instituto Bíblico. Un tiempo de estudio, reflexión y desafíos prácticos para su crecimiento espiritual. Llegamos hoy a nuestro último estudio en el Sermón del Monte y estamos escuchando un resumen de toda la enseñanza que el propio Señor Jesús hizo en ese momento. La gran pregunta aquí ¿es usted verdadero o es un farsante? Bueno, no se pierda este desafío del Señor Jesús a ser verdaderos discípulos.
Llegamos en esta ocasión al último estudio que daremos en el Sermón del Monte. Hemos agotado bastante tiempo en este sermón y esperamos que las enseñanzas que hemos recibido de él nos sirvan para nuestra vida práctica. Usted recordará que estuvimos considerando la declaración de Jesús en los versículos 13 al 27 del capítulo 7. En este capítulo 7, Jesús ya está presentando un resumen de todo lo que ha enseñado en el Sermón del Monte. En la invitación que nos hace ya como conclusión, Él nos ha dicho que todo árbol bueno da buenos frutos. Hemos dicho al observar esta parte del Sermón del Monte que el Señor Jesucristo nos está planteando una pregunta. ¿Es usted verdadero o es usted falso? Luego viene una enseñanza que es consecuente con lo que se nos enseña en otras partes del Evangelio. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Recuerda usted que el Señor dijo lo mismo en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan? Allí Él nos exhorta a dar fruto. Una de las razones para ello es que no existe ninguna persona que pueda ser discípulo de Jesús y que no dé fruto. Él dijo, «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto». Si existiera tal cosa como una rama que está en él, pero que no lleva fruto, él la cortará, no la limpiará para que mejore el fruto en calidad y cantidad. Él agrega, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. Estas ramas están en el árbol, pero están secas. y él vuelve pues a dar la misma pavorosa enseñanza. He aquí el desafío. ¿Por la gracia de Dios, es usted uno de los verdaderos o es un farsante? En los últimos dos párrafos se nos hace esta pregunta. ¿Es usted uno de los que dicen o uno de los que hacen? Nadie ha sido jamás tan práctico como Jesús. Creo que podemos resumir la tercera parte de esta gran invitación de la siguiente manera. Usted hace realmente lo que cree. Todo lo demás es solo pensamiento religioso. ¿Ve usted a la multitud al pie del monte? Esas personas no necesitan pensamiento religioso porque eso no puede resolver sus problemas. No les va a dar respuestas. La solución que quiero que ustedes sean no es solo un asunto de pensamiento. Hay mucha gente que habla acerca del cristianismo, que puede darnos conferencias teológicas, explicar versículos bíblicos y decirnos qué es lo malo que le está ocurriendo a todos los demás. Pero Jesús no estaba reclutando personas que dieran conferencias sobre estos asuntos. Cuenta el pastor Woodward que en una ocasión escuchó acerca de una conferencia estudiantil en la cual se discutía la misión de la iglesia. Había allí gente de muchas naciones. Mientras discutían sobre las estrategias que tenían para la evangelización del mundo, le preguntaron a una joven de África, ¿qué hacen ustedes los cristianos africanos? Ella respondió, como la mayoría de nosotros vivimos en aldeas, tomamos unas dos o tres familias que realmente amen al Señor, las enviamos a alguna aldea y les decimos que vivan en esa aldea por un período de 2 años. Les pedimos que trabajen y desarrollen su vida en esa aldea. Cuando los aldeanos ven cómo viven los seguidores de Cristo y cuáles son sus valores, también quieren ser cristianos. Creo que esa es una estrategia excelente para la evangelización. Gran parte de nuestra evangelización es solo propaganda, pensamiento religioso. Pensamos que tenemos que ser expertos en teología, doctrina y pensamiento religioso. Pero recordemos lo que le pasó a Nicodemo. Él acudió a visitar a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Lo que Nicodemo decía era que había visto el modo de vivir del Señor. Por tanto, quería oír lo que él pensaba acerca de la religión. Pensamos que la gente está interesada en nuestro pensamiento religioso, y esto es verdad, pero solo se interesa en nuestro pensamiento religioso cuando ve nuestra manera de andar. Uno tiene que andar para poder hablar. Por eso dice el Señor, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos», sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros?» Y entonces les declararé, «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Con estos dos párrafos que se hallan, el primero en los versículos 21 al 23 y el segundo en los versículos 24 al 27, Jesús termina su gran invitación. Hay dos personas en el banquillo de los acusados. ¿Cuál de las dos es usted? ¿Es usted uno de los muchos que piensan que pueden ser soluciones y respuestas la sal de la tierra y la luz del mundo pasando a través de una puerta ancha después de la cual viene un camino amplio y nivelado? ¿O es usted uno de los muchos que piensan que hay una manera fácil de ser solución y que lo único que hay que hacer es seguir la línea del menor esfuerzo? ¿O por el contrario, es usted uno de los pocos que hallan que ese es el camino para llegar a ser soluciones? Esa es una posibilidad en esta invitación. ¿Es usted uno de los muchos o uno de los pocos? ¿Es usted falso o verdadero? ¿Es usted un verdadero discípulo de Jesús? ¿Es usted uno de los que dicen o uno de los que hacen? Jesús da otra enseñanza pavorosa en relación con los que dicen y los que hacen. En el día del juicio muchos le darán al Señor un resumen de sus vidas. Hicimos muchos milagros. Entonces, Jesús les dirá cuál es su evaluación. Obradores de maldad. Les dirá tres conjuntos de palabras. Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Así que todo lo que hayan hecho, incluso la práctica del exorcismo y milagros, todas esas cosas, no tuvieron ninguna relación conmigo. Esas fueron cosas de ustedes. Nunca los conocí. Ustedes nunca acudieron a mí. Ustedes solo hicieron esas cosas con sus propias fuerzas. Apártense de mí. ¿No es eso pavoroso? ¿Cómo puede la gente pasar por la vida y pasar por alto esta realidad? Tal vez nunca recibieron la enseñanza de estos tres capítulos y por tanto no entendieron profundamente lo que Jesús enseñó. Hay otra manera de ilustrar esto. Supongamos que todos los oyentes tuvieran lienzo, pinturas y brochas y nos dedicáramos a jugar un juego que se llama asociación de palabras. Supongamos que todos fueran artistas o pintores. Si yo les dijera, voy a decir una palabra y quiero que ustedes hagan un cuadro con la idea que les llegue a la mente. Supongamos que yo pronunciara la palabra vida. Los jóvenes tal vez pintarían un cuadro en que apareciera el deporte con la tabla hawaiana en una playa lindísima. Algún padre tal vez pintaría un barco hundiéndose a 50 millas de la costa sin ninguna ayuda a bordo. Algunas personas adultas, a causa de su larga trayectoria, se convierten en pesimistas. Jesús, en su ilustración final, nos dice lo que él pintaría cuando alguien pronunciara la palabra vida. Esta no es una pintura idealista ni pesimista, sino realista. Esta es la vida. Dos casas, una junto a la otra. Las tormentas las azotan. Cae lluvia torrencial, crecen los ríos, soplan los vientos. Y con este cuadro nos dice que hay dos clases de personas en este mundo, pero las dos clases se parecen hasta el momento en que llega la tempestad. En su cuadro, las tormentas les llegan a todos. Todas las personas están representadas por estas dos casas. Así que él nos dice que nadie está inmune contra las tempestades. Muchos piensan que si uno profesa ser seguidor de Jesús, tiene inmunidad contra las tormentas, pero eso no es cierto. Las tormentas azotan a todas las personas. Pero Jesús nos indica en su cuadro que cuando las tempestades azotan estas dos casas, la una cae y la otra queda firme. La razón es que una de las casas está fundada sobre la roca, la otra no tiene base. Fue edificada sobre la arena. ¿Y cuál es el fundamento? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tiene un buen fundamento para su vida el que obedece y aplica la palabra de Dios. El Señor Jesucristo no quiere gente que sepa mucho, que pueda decir mucho. Él quiere gente que entienda y aplique y obedezca. Esas son las personas que serán sus soluciones y respuestas. Hay dos hombres en el banquillo de los acusados. ¿Cuál de los dos es usted? El bien que usted haga hoy será olvidado mañana, pero haga el bien de todos modos. Dé usted a Jesús lo mejor de su vida en cualquier circunstancia. Confío que usted aplique a su corazón las enseñanzas que dio Jesús en este primer retiro cristiano.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610610.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Continuamos con nuestra serie El Misterio de la Cruz. Hoy Palau nos deja un mensaje que lleva como título Derrotó el Reino de Satanás. Espero que tenga su Biblia a mano. Escuchemos con atención a Luis Palau.
Mi estimado amigo oyente, hoy continuamos nuestro estudio que yo he disfrutado profundamente en la serie El Misterio de la Cruz. Hemos dicho en estudios pasados que la cruz de Jesucristo, que incluye, he dicho y repito, no solo su muerte en la cruz, sino su resurrección gloriosa y se puede decir también su ascensión al cielo y se sentó a la diestra del Padre, esa es la obra de la cruz en su totalidad. Inició una nueva relación con Dios. O sea que facilitó la obra de la cruz, una relación entre usted y su Padre Celestial, Dios, nuestro Creador, que quiere ser su Padre si usted lo recibe a Cristo por la fe en su corazón. Segundo, hemos analizado durante varios días que el misterio de la cruz, de la obra preciosa de Cristo en la cruz, cumplió las escrituras del Antiguo Testamento, o sea, las profecías que Dios ya había preparado para enseñarnos de que Cristo iba a venir, iba a morir, iba a resucitar y que volvería otra vez. Ahora llegamos a la tercer gran división. Y es lo siguiente, la obra de Cristo en la cruz, en ese misterio estupendo y maravilloso, derrotó al reino de Satanás, lo derrotó. Mire, en el libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 15, leamos el 14, dice así, Colosenses 2, 14 y 15, escuche bien, porque esta es la santa palabra de Dios, dice así, Jesucristo nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, y aquí viene, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero este es el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo voy a leer de nuevo porque es importante y algunas de las palabras pesadas, un poquito difíciles, ya las explico. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Ah, qué versículo tremendo! ¿No le parece, mi amable oyente? ¡Qué promesa estupenda! ¡Qué verdad maravillosa! ¡Qué experiencia profunda! ¡Qué necesidad de comprenderla y luego de vivir conforme a lo que este pasaje nos enseña! Dice, primero, que despojó a los principados y a las potestades. Despojar quiere decir que les quitó las armas. Sí, los desenvainó y le quitó la espada. Le quitó las armas que Satanás tenía para atacar al pueblo de Dios y a toda la humanidad. Los despojó, les quitó el poder, les quitó la autoridad. Segundo, dice que despojó a los principados y a las potestades. ¿Qué son estos principados y estas potestades? Son los enemigos espirituales del pueblo de Dios, Satanás y sus demonios, que en algún lugar se le dice Satanás y sus ángeles. Ángel quiere decir enviado. O sea que Satanás tiene sus ángeles, sus enviados, los demonios, que en un tiempo, al igual que Satanás, fueron hermosos ángeles que obedecían los mandatos de Dios. Pero un día se rebelaron contra Dios, siguieron a Satanás, que dijo que quería ser igual a Dios y sentarse en el trono mismo de Dios, así como lo va a querer hacer el anticristo cuando aparezca en el terreno mundial inspirado por Satanás, según el libro de Apocalipsis. Y este Satanás, con los ángeles que lo siguieron, se volvieron rebeldes contra Dios y hoy son los demonios. Ahora, ¿qué aconteció en la cruz? Dice la Biblia que les despojó, les quitó las muelas, por así decirlo, le quitó los dientes a Satanás. Satanás es un león que anda rugiendo, pero que no se puede comer al pueblo de Dios, porque Jesucristo le quitó los dientes, hizo trabajo de dentista en la cruz, si me permite la frase que nunca había usado antes en mi vida. Como un dentista le quita todos los dientes a un viejito y lo deja solo con... bueno, sin la capacidad de morder, sin la capacidad de lastimar, y anda ladrando Satanás, anda rugiendo como un león, pero un león sin dientes. Gracias a Dios. Sí, todavía el león asusta, y cuando ruge, bueno, todavía tiene peso, y todavía le quedan ciertas capacidades de golpear al pueblo de Dios, pero alabado sea Dios, que Jesucristo en la cruz lo despojó tanto a los principados como a las potestades y luego dice los exhibió públicamente. Sí, señor. En aquella cruz Jesucristo lo avergonzó a Satanás, lo abochornó, lo humilló, lo destrozó y lo hirió mortalmente. O sea, Satanás todavía anda pataleando por allí, pero según la Biblia, Jesucristo lo despojó de los dientes que podían morder y destrozar al pueblo de Dios, y ahora solo puede rugir, puede hacer mucho ruido, puede engañar al pueblo de Dios, puede mentirle al pueblo de Dios, pero no lo puede destruir. Y esa es una verdad que se tiene que calar profundamente en el alma del pueblo de Dios, desde México hasta la Argentina y de Brasil al Ecuador y de España también. El pueblo de Dios no puede ser destrozado por Satanás, porque Jesucristo lo despojó en la cruz y al pueblo de Dios ya no lo puede hundir. Ahora dice más, dice que los exhibió públicamente como triunfando sobre ellos. ¡Qué preciosa y tremenda verdad! En la cruz del Calvario, Jesucristo, porque era un hombre perfecto, porque fue un sustituto sin mancha, porque satisfizo la justicia de Dios, porque frenó la ira de Dios contra nosotros, porque fue clavado, colgado y maldecido en lugar del pueblo de Dios, de mí y de usted, mi amable oyente, los que hemos puesto nuestra fe en Él, Jesucristo triunfó sobre ellos en la cruz. Sí, lo que parecía ser una derrota resultó ser un triunfo. Lo que parecía ser triunfo de Satanás resultó ser la derrota de Satanás. El reino de Satanás quedó derrotado. Como dice en el mismo libro de Colosenses, capítulo 1 y en el versículo 12. ¿Qué dice? Dando gracias al Padre con gozo, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Me acuerdo que una vieja traducción española decía, de la suerte de los santos en luz. Como que me gusta eso también, ¿no le parece, mi amable oyente? Es una traducción de la palabra griega que puede ser tanto herencia como suerte. Medio me gusta la palabra suerte, porque dice que nos ha hecho participar de la suerte de los santos en luz. Y después dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, de Satanás, sus demonios, y toda la oscuridad y horror que practica este demonio satánico, y luego dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos que redención, liberación, por su sangre, el perdón de los pecados. Mi amable oyente, vamos a seguir en otro estudio con estos mismos pensamientos porque son estupendos, pero recapitulemos y alabemos a Dios. Con gozo, demos gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, porque nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿Por qué no se arrodilla ahorita que termina el programa? Detenga el coche si es necesario, vaya a un rinconcito de su casa, cierre la puerta, échese de rodillas, hínquese delante de Dios y dele gracias al Padre. Dígale: gracias, Padre Santo, que me has librado de la potestad de las tinieblas, me has trasladado del reino de Satanás al reino de tu amado Hijo. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias que lo heriste mortalmente a Satanás. Gracias que has limitado su poder. Te adoro, te alabo, te canto cánticos de liberación. Alabado sea Dios, y dígale a todo el mundo que Cristo nos libró de la potestad de Satanás.
Gracias, amigo, amiga, por sintonizar Cruzada junto a Luis Palau. Le recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610, haciéndonos llegar sus mensajes, comentarios, inquietudes, testimonios o saludos. 091-610-610. Desde fuera de Uruguay, signo de más, 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana en una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
Estás en Radio Transmundial Uruguay.
Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, queridos oyentes, es una bendición recibirles en un nuevo programa de estudios. Hoy compartiremos el tercer programa de la serie que nos trae el hermano Eduardo Cartea.
¿Alguna vez se ha preguntado por qué el pueblo de Israel tiene tanta relevancia en la historia y en las promesas bíblicas? ¿Cómo explicarlo a alguien que lucha con esta realidad e incluso con pasajes bíblicos controversiales?
Enseguida escucharemos de estos temas en un programa de estudios más titulado Cánticos del Siervo del Señor.
Hola amigos, ¿cómo están? Continuamos conversando sobre un gran tema de la Biblia, la Palabra de Dios, los cánticos del siervo, del Mesías, en el libro profético de Isaías. Hablamos en el último encuentro del término siervo y su significado. Permítame ver en las Escrituras una de sus acepciones, la que otorga este título de siervo al pueblo de Israel. En efecto, en el Nuevo Testamento de la Biblia, se menciona al pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, como si fuera un siervo del Señor. Dios tuvo un eterno propósito para su pueblo, y así lo presentan las Escrituras. Lo escogió para que fuera el testigo de su amor redentor, no sólo para ellos, sino para todas las naciones de la tierra. Cuando llamó a Abraham y estableció el pacto con él, le bendijo a él y a toda su descendencia. Leo en Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 18 se reitera su bendición en palabras del Señor en una aparición teofánica, es decir, de la Deidad en forma humana. Y dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? En el capítulo 22, después de aquella extraordinaria prueba a la que sometió al patriarca pidiéndole que sacrificara a su hijo, y de la provisión del carnero que ocupó el lugar de Isaac en el altar de sacrificio, Dios le reiteró su bendición y promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, el poder redentor de Dios se manifestó en su pueblo, sacándolos de aquella nación con mano fuerte y brazo extendido. Y después de un peregrinaje por el desierto, liderados por Moisés, les introdujo por mano de Josué en el territorio que había prometido Abraham. Sin duda Israel es un pueblo especial para Dios. Bien dice Zacarías, el que os toca, toca la niña de mi ojo en palabras de Dios. Y esa elección, como dice el buen escritor Alec Motier, es siempre un secreto escondido en la naturaleza divina. Así lo dice Dios en Deuteronomio 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Pablo escribe en Romanos 9 y detalla las bendiciones que alcanzan a los israelitas. Dice, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios adoptó a ese pueblo como un padre adopta a un hijo. Incluso le llama mi primogénito, haciendo ver el privilegio que tenía sobre otras naciones, como el primer hijo en la cultura hebrea, te sabe, tenía un lugar y una herencia especial. La gloria, era la presencia de Dios entre ellos, simbolizada por aquella nube gloriosa que se asentaba sobre el tabernáculo, el lugar de culto y de encuentro entre Dios y su pueblo, y también en el templo. El pacto fue establecido entre Dios y ellos con promesa y juramento, garantizado por la fidelidad absoluta de Dios. La ley era la que Dios dictó por medio de Moisés para regular su moral y su fe. El culto, que disponía de las diferentes formas y requisitos para adorar a Dios. Innumerable cantidad de promesas se cumplirían a través de su historia, llenas de paz, seguridad, protección y bendición. Israel tuvo grandes hombres de fe que fueron los transmisores de la voz de Dios al pueblo por medio de sus mensajes, escritos y profecías. Y claro, la máxima bendición de Israel es que fue el lugar de nacimiento del Salvador, la persona de Jesús, el Señor. Sin duda, Israel es un pueblo privilegiado. No hay nación en la tierra que pueda compararse con él. El propósito de Dios para ese pueblo escogido era que fuese el medio de bendición para todas las naciones, llevándoles el conocimiento del Señor a través de la revelación de su palabra y la adoración al único Dios verdadero, en vez del culto que ellas tributaban a los ídolos paganos con sus consecuencias de inmoralidad, de injusticia. Este fue el pacto que al pie del Sinaí Israel estableció con el Señor. A la propuesta de Dios hacia ellos, como se lee en Éxodo capítulo 19, ellos dijeron: «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, dice Dios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». El pueblo entonces ahora sí contestó: «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». Así que el deseo de Dios era que ellos fueran un pueblo diferente, que guiara a otros hacia el camino a Dios. Israel fue destinado a ser una nación de sacerdotes, de profetas, de misioneros, para señalar al mundo la promesa final de la provisión divina de un Mesías redentor, cumplida plenamente en la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la misión es centrípeta, es decir, que el pueblo de Israel es una especie de imán espiritual que debe atraer a las naciones que no adoran a Dios hacia el pueblo de Dios, es decir, hacia Israel. Esto lo podemos observar claramente de muchas formas: adoración a un solo Dios, no idolatría, tener un santuario único, un estilo de vida diferente, leyes distintas a los otros pueblos. En fin, hay muchas formas en que el pueblo de Israel se diferenciaba de los pueblos paganos. Todo esto debía ser un testimonio para atraer, forma centrípeta, a otros hacia Dios. Es lamentable que Israel, bueno, falló en esta tarea. Ni fue un pueblo tan santo y diferente como Dios había pedido, ni tampoco dejó la idolatría, sino que vez tras vez cayó en ella, a pesar de los mensajes de los siervos de Dios, los profetas. Hizo falta que fuera juzgado por el Señor en dos terribles cautividades para que aprendiera a dejar a los ídolos. Tampoco fue un pueblo misionero, excepto aquellos hombres y mujeres fieles que fueron testigos de su bondad y misericordia. Pero el siervo-nación sí ha cumplido algo importante. Fue el medio por el cual nos llegó la palabra de Dios. Pablo lo dice claramente en Romanos 16: «Por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe». Finalmente fue la nación de la cual surgió el Mesías, que sería el Salvador no solo de su pueblo, sino también de todas las naciones de la tierra. Israel tendrá aún un lugar especial en la historia futura, cuando un remanente fiel, en medio de los horribles juicios de la gran tribulación, aceptarán a Jesús como su Mesías, con sincero arrepentimiento, y aunque deberán sufrir por su testimonio aún a costa de sus propias vidas, serán los que entrarán a gozar del reino milenial del Señor, cumpliendo así los pactos fieles de Dios para con ellos. Bueno, los capítulos 43 al 45 el 48 y del 50 al 52, 43 al 45, el 48 y del 50 al 52 del libro de Isaías, son en general una referencia al pueblo terrenal de Dios, a Israel. Hay varias citas en las que se menciona a Israel como siervo de Dios. En otras palabras, un pueblo al servicio de Dios y sus eternos propósitos. Qué lástima que aún hoy los judíos no lo entienden, y por eso rechazaron y siguen rechazando a su Mesías, a su Salvador. Bueno, también está claro en las Escrituras, y lo sabemos, que un día lo aceptarán. Un día llorarán ante el que traspasaron. Seguramente para muchos será una bendición y les permitirá entrar en el reino de Dios, aunque para algunos lamentablemente sea demasiado tarde. Si usted conoce a Cristo, usted es uno de los que mirarán al Señor y se alegrarán en Él. Que Dios le bendiga.
Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios. Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios.
Mi alma en ti reposa, porque tuya es mi esperanza. Eres mi refugio, mi salvación y gloria, mi roca eterna eres, Señor.
Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré.
Amigos, agradecemos al Señor que con mucha claridad trae luz sobre temas que a veces no nos preguntamos y pasamos por alto.
Así es, Rodrigo. Israel fue llamado por Dios para servirle como testimonio en medio de otros pueblos, culturas y creencias. Su tarea era reflejar al Dios verdadero, haciendo su voluntad y siendo dirigidos por Él.
Y vemos que de este pueblo saldría la salvación a todas las naciones, Jesús y las buenas noticias a todo el mundo. Damos gracias a Dios por este tiempo que se está terminando. Les invitamos para el próximo programa y deseamos que el Señor les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Viajeros de la medianoche, ¿cómo están ustedes? Les habla Lemuel para la parte final de la programación de Radio Transmundial Uruguay. Les hablo en nombre de todo el equipo de esta emisora y de Radio Transmundial. Estamos contentos, gozosos de recordar que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Se lo voy a decir esto todas las veces que Dios me permita estar en este micrófono y en esta programación. Dios no cambia, es amparo, fortaleza y auxilio en las tribulaciones. Y ahora estoy listo para darle lectura al Salmo 64, que es el tesoro bíblico de hoy. Es un salmo escrito por quien fue el rey David, en una situación difícil, en esa etapa de su vida cuando él estaba siendo perseguido y se encontraba en el desierto de Judá. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Protégeme del temor al enemigo. Escóndeme de esa pandilla de impíos, de esa caterva de malhechores. Afilan su lengua como espada y lanzan como flechas palabras ponzoñosas. Emboscados disparan contra el inocente, le tiran sin temor y sin aviso. Unos a otros se animan en sus planes impíos. Calculan cómo tender sus trampas y hasta dicen, ¿quién las verá? Maquinan injusticias y dicen, hemos tramado un plan perfecto. ¿Cuán incomprensibles son la mente y los pensamientos humanos? Pero Dios les disparará sus flechas y sin aviso caerán heridos. Su propia lengua será su ruina y quien los vea se burlará de ellos. La humanidad entera sentirá temor, proclamará las proezas de Dios y meditará en sus obras. Que se regocijen en el Señor los justos, que busquen refugio en Él, que lo alaben todos los de recto corazón. Salmo número 64, escrito por el rey David en una etapa difícil de su vida. Y ahora, en nuestro viaje hacia la medianoche, ¿qué le parece si disfrutamos de un momento musical?
Nada, nada que esconder en mi vida transparente. Ya Cristo ha quitado en su morir las cosas raras del ayer. No tengo nerviosismos de prever desgracias que me puedan suceder. La paz ha inundado ya mi ser y no hay por qué temer. Agradecer está lleno de amor y fe. La Biblia, el mate y el amanecer renuevan mi fervor por él. No tengo grandes cosas que contar, no tengo ni siquiera un buen pasar.
Mi vida es tan sencilla que al final
cabría en un cantar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba
y habrá de ser mi orgullo poder morir por él. La vida me dio mucho y me quitó, y a Dios se lo agradezco yo. Y el único recuerdo que quedó fue cuando Dios me perdonó. Entonces Dios llevó mi ansiedad, entonces lo he servido bien o mal. Lo cierto es que Él logró simplificar el lío de mi andar. Si un día alguien me quisiera robar, no mucho se habrá de llevar. Mi único legado y capital está en el banco celestial. Pero puedo acostarme y descansar, la, 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 puedo mirar de frente y continuar, la, la, la,
no hay nada que me pueda avergonzar
si a Él lo quiero honrar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba, y habrá de ser mi orgullo poder morir por Él. La ra 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 ira. La ra 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 ira. La ra 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 ira. La ra 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 ira ira.
Radio Transmundial Uruguay está a punto, está casi para cumplir 45 años en este lugar del dial. En CX4, Radio Rural, todos estos años siempre hemos estado aquí, noche tras noche, con el apoyo de ustedes, amables oyentes, que envían donaciones, ofrendas, y de vez en cuando aparece algún legado también. Bueno, si usted desea cooperar para que esto continúe, entonces espero su contacto a través del celular 091-610-610, indicando que desea cooperar. 091-610-610.
Fue haberlo encontrado. Si mi rostro fingía mil risas y solo era un llanto, porque nunca me había dado cuenta que Jesús estaba tan cerca de mí, dispuesto a curar mis heridas con sus tiernas manos. Lo mejor que en mi vida ha pasado fue haber encontrado a Él más grande que jamás ha existido y no es comparado. Ni siquiera serviría el intento que yo pudiera pagarle tanto, porque nadie en el mundo ha podido igualar su pasado. ¿Cuántas veces te ignoré y tan solo estaba a mi lado? Que bastaba con inclinar mi oído para oír su llamado. Y la muerte en la cruz aquel día fue la muestra de haber amado tanto. Lo mejor que en mi vida ha pasado fue haberlo encontrado.
Y en nuestro viaje hacia la medianoche de hoy continúo con El error de los saduceos. Lo comencé la semana anterior basándome en Mateo 22:29. Durante lo que hoy llamamos la Semana Santa, los saduceos se acercaron a Jesús con una respuesta tramposa basada en la ley del Levirato sobre el matrimonio. Esta norma establecía que si un hombre moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda. Pues bien, dijeron los saduceos, había una vez 7 hermanos. Todos ellos murieron sin dejar hijos, hasta que finalmente la mujer también murió. ¿De quién será ella esposa en la vida del más allá, ya que los 7 se habían casado con ella? Uno puede ver el gesto de sonrisa en el rostro de los saduceos. Se sentían atrevidamente sagaces y hábiles para poner en ridículo la creencia en la vida después de la muerte. Bueno, les diré que salieron ellos avergonzados. Y la respuesta la veremos mañana en viaje hacia la medianoche.
Que nadie en el mundo ha podido igualar tu pasado. ¿Cuántas veces te ignoré y tan solo estaba a mi lado? Que bastaba con inclinar mi oído para oír tu llamado. Y la muerte en la cruz aquel día fue la muestra de haber amado lo mejor que en mi vida ha pasado, lo mejor que en mi vida ha pasado.
Llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Ha sido un gusto entregarles toda la programación de RTM Uruguay, que comienza cada noche, lunes a viernes, a partir de las 21 horas. Ahora, antes de irnos a tomar unas horitas de descanso y de buen sueño merecido, ¿qué le parece si decimos juntos y en alta voz? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches. Que Dios le bendiga.
Lo mejor.